Ok, pues sí, ya llegó por quien lloraban, Eduardo Cerezuela. En efecto, no están equivocados. Hoy es su día.
Y mira, nos trajo regalito.
¡Chocolatito! Porque siempre estamos llorando el hambre de esta hora.
Gracias, Eduardo Cerezuela.
Te vamos a dispensar momentáneamente, Eduardo Cerezuela. Top Boys en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial, nos va a hablar de la importancia de la microsegmentación, pero antes tiene que contestar la pregunta del día y comprometerse todo lo que pueda con la respuesta. Personajes que a todos le caen bien, pero a ti no. Y fíjate que siendo pibe que diga, por ejemplo, algo así como que odio a Maradona.
No, es imposible.
¿Lo lincharían en su país?
Yo creo que es imposible que un argentino odie a Maradona, ¿no?
Buenos días, ¿has conocido alguno? Buenos días, bienvenido.
Bueno,
sí, gracias, dices cada que sí lo odia.
Gracias por la invitación. No, yo particularmente soy fan de Maradona.
Sí, no, pero conoce a gente que no lo soporta.
Ah, sí, sí.
Tiene que ser.
En Argentina habrá alguien que no. De verdad.
Sí, hay gente. Pero, que, como siempre, ¿no? Cuando uno llega a ser una figura, siempre vas a tener tus.
Detractores, tus haters. Si no, pregúntale a Gómez Chin.
Siempre que llegues a un nivel de esos, vas a tener de los dos lados, ¿no?
Claro.
Entonces,
no me acostumbro.
Pero lo que pasa es que particularmente él tiene una personalidad tenía una personalidad muy poco política, ¿no?
Entonces, sí. Era políticamente incorrecto en todos los sentidos.
Era muy Trump.
Sí, pero lo quieren, exactamente. Pero lo quería mucho gente porque tenía esa cosa natural de vida, ¿no? Ese empuje. Él era un líder espectacular. Dentro de su equipo, él llevaba el equipo a todos lados.
Pero entonces, ¿qué figura muy popular que todo el mundo ame? Tú dices, o sea, hasta pena te da decir, por ejemplo, en las fiestas, si todo el mundo está alabando a alguien, de que...
Y la verdad es que tengo que pensarlo, no me sale así.
¿No te ha pasado que estás en una reunión y todo el mundo, wow, Taylor Swift, por decir?
Sí, me pasa con algunos, o sea, recién estaba escuchando en la radio con Harry Potter, me pasaba eso, por el personaje, no me gusta el personaje, o sea...
Sí, eso dice David. A mí sí me gusta, pero me es igual,
No me gustan los nerdos que... No me gustan los nerdos que de casualidad todo le sale bien, ¿entendés?
De acuerdo.
Y la mustiedad. Además muy mustia.
Le ibas al malo con Harry Potter, ¿no?
El personaje, viste, del que siempre, ¿no? Por ejemplo, el de ¿cómo se llamaba este? El de Karate Kid, ¿no?
Ralph Macchio.
Tampoco me caía bien.
¿De verdad?
Como el nenito bueno que...
Igual a mí no me caía bien.
Esa es una buena respuesta, fíjate.
Como el nenito bueno que... Que de repente se transforma en un superhéroe.
Toda la teoría de How I Met Your Mother es así de...
Karate Kid. ¿Cuándo pasa eso?
Y el pobre güerillo.
¿Qué pasa en el cine de pronto?
Bueno, en el cine de los 80s era muy común, ¿no? O sea, que el bueno tenía que ser...
Sí, otro personaje que no me gustaba son los... En general, los personajes de Stallone, ¿viste? No me gustan esos personajes.
Rocky.
Rambo, no me gustan esos personajes así de tipo... No, son... A veces cuando era chico me por ahí veía, viste, películas, pero ahora de más de grande digo, wow, engancharme con eso, no me interesa, no, esos personajes no me gustan.
Sin embargo, hay gente de tu edad que sigue enganchada con esas películas, tan sencillo que sigue haciendo películas para ese mismo demográfico.
Sí, exacto, sí, pero
qué bueno que
el otro que no me gustaba es este Mr. Bean, que tiene los ojos así como medio...
Mr. Bean.
Que tiene los ojos todos raros.
Robert Atkinson.
Son cómicos que no los entiendo, ¿viste? No me... El humor inglés también es muy particular.
Sí, claro,
¿no?
Entonces, por supuesto.
No es así tan fácil identificarlo. O sea, te tenés que identificar con eso. El humor americano también tiene sus cosas... muy bruscas, muy ordinarias. Hay películas muy graciosas y hay otras que se pasan de la raya, ¿no? Como ven. El humor americano siempre es muy exagerado, me parece a mí, ¿no?
Bueno, es que yo creo que estamos tan influenciados algunos o tan acostumbrados a que ya le captas muy bien. O sea, es parte de... ¿no?
Sí, sí.
O sea, bueno, en mi consumo de cultura pop es muy parte de...
Sí, sí.
Entonces no me hace ruido. Al contrario, me encanta lo europeo a veces porque lo siento más cercano a nuestra vida familiar, a nuestras costumbres. A nuestro...
Así es, sí, coincido contigo, es verdad.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Dices, bueno, nos adelantabas la importancia de la microsegmentación. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come?
Ah, bueno, esto es porque el mundo cambió mucho. Uh-huh. Entonces, las personas, las empresas que necesitan dar a conocer su producto, ¿no? ¿Cómo lo hacen hoy en día? ¿Cómo las pequeñas empresas, las medianas empresas? Imagínate que hace muchos años atrás ni siquiera se hablaba de microsegmentación. Uh-huh. Era una segmentación masiva. Vos decías, bueno, como no había tanta oferta de productos, los productos eran como más clásicos, sí, ¿no? O sea, bueno, vendo en Mérida, punto, ya está. Esa era toda la segmentación. Sí. Entonces decía, bueno, me instalo ahí.
En ya, el sureste.
Me instalo ahí y ya empiezo a vender. Sí. Uh-huh. Y no había problema, ¿viste? O sea, y te iba bien. Y eso pasaba en otros lugares, ¿no? Así, bueno, ya sabes que cuál es la segmentación. Ah, no, vamos a vender en una segmentación geográfica. Ya con eso era suficiente. Uh-huh. Y te iba bien. Entonces decía, bueno, voy a poner un negocio en este lugar y sabías que la ibas a pegar, de cualquier cosa que fuera, ¿no? Uh-huh. Desde una florería, ¿no? O podías poner una florería, bueno, en Argentina, por ejemplo, es común que cerca de los cementerios también,
okay, claro,
esas florerías, uh-huh, y esas cosas, ¿no? Pero era una posición, una segmentación geográfica. Hoy en día la cosa cambió, porque como está el mundo tan abundante de productos y de ofertas, uh-huh, ya no basta con segmentar por una cuestión geográfica, tenemos, uh-huh, que ir más profundo. Tenemos, uh-huh, que ir más profundo.
Más la zona, más...
O sea, cada vez más capas de profundidad. Entonces, y ahora se está hablando de lo que es lo que se llama la psicosegmentación, la segmentación ya psicológica, emocional. Estamos hablando de segmentaciones mucho más profundas, es decir, por ejemplo, habitudes de compra, habitudes de consumo. Entonces, sí. ¿Cuál es el hábito de determinada persona? De
¿qué es lo que hacen los algoritmos, no? Tratar de adivinar cuál es tu...
Claro, y se encuentran con un problema, porque por un lado las empresas, para poder vender, necesitan diferenciarse, entonces necesitan encontrar cada vez un segmento más específico. En vez de hacer una campaña, lo recomendable hoy en día es que en vez de hacer una campaña que abarque varios segmentos, uh-huh, porque es un desperdicio de dinero, porque, uh-huh, te cobran por la forma en la que los contactos, los clics, y la mayoría de esos clics no, de gente que no le interesa,
claro,
¿no? O que ni siquiera
tú crees no se que, traduce en venta,
claro,
pues.
Tú crees que tu producto no lo va a consumir esa persona, o este servicio, ese problema no lo tiene, uh-huh, ese empresario no tiene ese problema, y tú, uh-huh, estás vendiendo un producto que supuestamente resuelve un problema en un lugar donde ese problema no existe, y de repente hay un lugar donde ese problema sí existe, una industria donde existe, y no lo estás tocando. Entonces, el punto es ¿Cómo optimizar ese dinero? ¿Cómo optimizar ese gasto? ¿Cómo optimizar esa inversión? Porque obviamente la publicidad no es barata y cada vez sale más cara. Porque mantener esa gran base de datos para las empresas es muy cara. Y cuando avanzan en esto, se encuentran con un problema importante, que es paradójico, que es ¿qué pasa con la protección de datos personales entonces? ¿Qué, claro, pasa con la privacidad?
Nada,
porque por un lado, por un lado querés avanzar, ¿no? Para poder hacer, claro, conocer tu producto en un segmento específico, y por el otro lado te encontrás con que, ¿no? No porque la privacidad del dato te impide avanzar a ese punto, ¿no?
Ay, pero a los bancos no se los impide porque no me dejan de llamar.
No lo entiendo,
o sea, qué bárbaro.
Sí. Pero bueno, fíjate que esto, lo que quería traer hoy, digamos, la cuestión es para los empresarios y los emprendedores, uh-huh, que inviertan bien sus recursos, ¿no? Que a dónde apuntan, para no gastar dinero, tirar dinero en el aire y poder optimizar.
¿Para qué pensar en toda la República si realmente solo necesito, o aún en todo el Estado, si solo necesito estas dos colonias que son las que consumen por ejemplo, pensando en una florería, ¿no?
Sí,
a lo
exactamente.
Mejor es una zona muy específica de la ciudad.
Así es, o cerca de algún lugar, ¿no? Por ejemplo, a veces en mi país había negocios que se dedicaban a vender dulces. Bueno, se llamaban kioscos, no sé cómo se llaman.
Sí,
aquí.
Kioscos, sí, igual.
Ah,
igual.
Y entonces, y había golosinas muy ricas y sí, alfajores, y muy padre, ¿no? Y donde se ponían cerca de las escuelas.
¿Entendés? Ah, bueno, sí, igual aquí,
O comedores, o restaurantes y comedores que se ubican en determinadas zonas, ¿no?
Sí.
Pero después, hay otras cosas que son un poco más complejas y que no es lo mismo, porque ya después cuando tenés 4 o 5 restaurantes, 4 o 5 kioscos y tenés, cadenas masivas, decís, bueno, claro, ¿cómo hago?
Lo que decías de la funeraria, antiguamente, pues sí, con que estés afuera de la funeraria, pues ya esas florerías, prácticamente todo el año y lo que sea, pero claro, hoy hay tantas.
Exacto.
Que no...
Entonces, vos decís, bueno, hoy en día por eso se está buscando la microsegmentación, que me parece algo súper interesante porque implica una exploración más profunda de los hábitos de consumo de tu cliente. Y va más allá todavía, ¿sabes qué increíble, no? Esto que te voy a decir es realmente muy diferenciador. ¿Sabes qué? Hoy en día no va solamente apuntado a lo que consume o los hábitos de tu cliente, sino a veces lo va hacia una penetración más allá, es decir, los clientes de tu cliente. O sea, ¿qué consumen los clientes de tu cliente? O sea, ¿cuál es el hábito de compra,
claro,
o de consumo,
sí, de toda la gente que
para poder
hacer,
ofrecerle a tu cliente algo que lo mejore a él respecto de sus propios clientes?
Y se hace, ¿sí?, que la persona que tiene un negocio tenga una necesidad cada vez más profunda de conocer al cliente. Porque antes le podías vender cosas a gente que pasaba por la calle, le vendías, la gente se iba y jamás lo volvías a ver y no pasaba nada. Sí. Ahora tienes que conocer los gustos, los horarios, dónde compra, dónde vive, etcétera, etcétera. Y esto hace más compleja la situación.
Facebook empezó con eso.
¿Eh?
Facebook empezó con eso.
Sí, exactamente.
Y qué bueno, Eduardo, pero ¿y tus contactos? ¿Qué están haciendo?
Así es.
¿Quiénes son tus contactos?
Así es.
Y hoy todo el mundo tiene tus contactos.
Claro,
de todo, ¿no?
Y te piden acceso a eso. Y te piden,
por tanto, a sus estilos de vida.
Y si viera las campañas de Google, por ejemplo...
Los Google Ads, ¿no?
Sí, las campañas de Google Ads, el nivel de segmentación es impresionante. Vos sabés que te dicen hasta... ¿Puedo mencionar alguna marca?
Sí.
No pasa nada, ¿no? Te dicen, por ejemplo, bueno, si consume Android o si consume
iOS,
¿viste? Entonces, decís, hasta ese nivel de entonces decís, wow. Entonces, ahora, ¿por qué se hace esto? Porque es preferible encontrarle a tu producto, tu mismo producto, en vez de encontrarle una solución masiva, es mejor encontrarle distintas aspectos o distintas posibles soluciones para dirigirlos específicos a segmentos cada vez más específicos. Es preferible hacer varias campañas pequeñas que una campaña más generalizada. Y esta es la clave. ¿Por qué digo esto? Porque realmente empresarios, que me ha pasado, que he escuchado, dicen, pero ¿cómo? O sea, he invertido en marketing, he invertido en agencias, he invertido en esto y no logro conectar mi producto, ¿no? Pero es porque todavía no han pasado esas capas de profundidad. Esto pasa mucho.
Ahora, Eduardo, esto, por ejemplo, hablas de Google, que es una gran empresa, que evidentemente tiene toda la tecnología. ¿Qué pasa con las minipymes, por ejemplo?
Lo que hay que hacer es que, bueno, los que tienen minipymes y contratan campañas de vía Google Ads, ¿no? Google My Business, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, te da la posibilidad de una geolocalización de tu negocio. Entonces, lo que ocurre es que cuando una persona va dirigiéndose, manejando hacia algún destino, hace una pregunta o busca algo y aparece en la cercanía, aparece tu negocio. Esto es muy importante para aquellas empresas que tienen negocios de venta al público, ¿no? Comercios, que son la gran mayoría, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, si vos estás en ese lugar y haces una publicidad en ese lugar, es más probable que una persona que sale o que está manejando o que en su momento busca por cercanía. ¿Por qué busca por cercanía?
Porque a lo mejor yo pongo taller de bicicletas cerca de mi casa, por poner un ejemplo, ¿no?
Y ahí va a aparecer. Porque
¿y ahí va a aparecer?
Si no haces esa publicidad, es más difícil que te encuentren, pero ese estilo de publicidad lo que hace hace que lo hicimos con un despacho en, te digo un ejemplo, lo hicimos con, te digo porque lo hice uh-huh, con un despacho de consultoría en Morelos, en el estado de Morelos, en un despacho que y aumentó muchísimo el tráfico cuando definimos el servicio que prestaba. Y entonces empezaron a caer muchísimas consultas, uh-huh, y empezamos a ver que la gente preguntaba dónde quedaba la consultora, ¿viste? Uh-huh. Y entonces empezó a generarle tráfico. Uh-huh. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, ¿sabes por qué ocurre esto? También porque el tráfico cada vez es más intenso en todos lados, ¿no? Entonces, claro, entonces bueno, te vas a hacer una hora para ir a comprar un ramo de flores, entonces vas a poner cuál está más cerca. Entonces,
no, y la opción en línea, pues obviamente también, pero
te,
ya es
te guía, ¿no? También, sí, si no tenés entrega a domicilio, pero por lo menos, uh-huh, te guía en el más cercano, que es el que menos tiempo vas a perder, claro, yendo a buscarlo, ¿no? Ese tipo de segmentación son las que realmente son las que cada vez están creciendo más y están siendo las únicas que están siendo efectivas.
Como conclusión, Eduardo.
La conclusión es, si vas a invertir en posicionar tu producto, cada día tenés que entender más, investigar más quién es tu cliente. No suponer, sino realmente, si sos emprendedor, tenés que tener esto muy claro antes de emprender. Uh-huh. Entonces, bueno, investiga bien quién es el cliente de tu cliente, uh-huh, quién es el mercado, quién, ¿no? Es mi recomendación. Y vas a ahorrar mucho dinero y vas a vender mucho más.
Muy Eduardo bien, ¿eh? Cerezuela, Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Como siempre, un placer, Eduardo. Vamos a una pausa. Regresamos después de estos mensajes.
En Mérida a las 7, queremos escucharte. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Graba un mensaje o escríbenos al 9991-260097 y mantente en contacto con nosotros. Sin consultarlo en internet, ¿qué es lo más caro que ha construido el ser humano? La respuesta, al terminar el corte comercial.